Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La búsqueda de la verdad. Podríamos decir que este es el objetivo principal de quienes ejercen la noble tarea de la comunicación, una verdad que se escribe con mayúsculas para quienes además dedicamos nuestra profesión a contar la buena noticia. En la solemnidad de la Ascensión del Señor se celebra cada año la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, un día especial para orar por quienes trabajan en los medios de comunicación y para concienciar de que todos los hijos de la Iglesia, de común acuerdo, tienen que procurar que los medios de comunicación social, sin ninguna demora y con el máximo empeño, se utilicen eficazmente en las múltiples obras de apostolado. Así se indica en el decreto Intermirifica del Vaticano II. El contexto comunicativo ha cambiado mucho desde que Pablo VI y los padres conciliares redactaron este documento. Internet y las redes sociales han facilitado el acceso a la información, aunque también muchas veces han entorpecido la búsqueda de la verdad, generando, con mala intención o por un mal uso, las fake news de las que tanto hemos oído hablar en los últimos tiempos. Ahora los profesionales de la información y por ende la sociedad en general nos enfrentamos a la IA, inteligencia artificial que no conoce a la emocional. Por eso es necesario escuchar la sabiduría del corazón para así lograr una comunicación plenamente humana. Esta es la apuesta del Papa Francisco para esta jornada. Nos invita a comunicar desde el corazón, conociendo las oportunidades y también los peligros de la IA. El uso de la inteligencia artificial podrá contribuir positivamente en el campo de la comunicación si no anula el papel del periodismo sobre el terreno. ¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos un viernes más, una semana más, al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo. Feliz día a los sacerdotes diocesanos. Hoy es el día de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español, aunque en nuestra diócesis se celebrará el próximo lunes. De este tema hablaremos hoy y también de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, que mañana celebra una jornada de encuentro. Pero antes, como cada viernes, nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Una de las problemáticas que se tratan en el Centro de Atención Integral a la Familia son los trastornos de conducta en niños. En muchos casos nos encontramos con padres desesperados que lo han intentado todo y nada les ha funcionado y acuden a consulta con una pregunta abierta diciendo ¿qué hago? Ante esta pregunta se esconde una incertidumbre e inseguridad en los padres, pues no saben cuál es la mejor forma de tratar a su hijo. Para solucionar el problema es necesario un tratamiento de modificación de conducta, pero a priori es importante recalcar un aspecto importante en el trato con los niños. Y es que a los niños hay que tratarlos con el mismo respeto que se trata a los adultos y con la misma firmeza que te trataría un policía, sin humillar, sin perder los nervios y respetando por encima de todo las normas y límites establecidos.
Este domingo celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. Francisco José Fernández García, párroco de Santiago el Mayor de Totana, nos da las claves del Evangelio dominical.
Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Es importante que nos preguntemos qué fue lo que les dijo, qué fue lo que les habló. Y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Evidentemente podríamos decir que es el domingo del envío en esta solemnidad de la Ascensión del Señor, porque la razón de la Iglesia es la de salir a comunicar. El Evangelio tiene que ser escuchado. Cada uno de nosotros hemos de sentir la urgencia de la evangelización. Ojalá empleemos nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades en la misma, porque evangelizar es centrar nuestra vida en lo esencial. Y así hemos de decir que el mundo necesita de Jesucristo y hemos de comunicarlo allí donde no ha sido escuchado o allí donde nadie va. Por eso celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y es el día apropiado para que cada uno de nosotros sintamos aún más la urgencia de la evangelización. Nos acompañarán los signos que Cristo nos ha dicho en el Evangelio. Echaremos demonios en su nombre, hablaremos lenguas nuevas, impondremos las manos a los enfermos y quedarán sanos. Este es el lenguaje, los signos, las obras concretas, que son la caridad y el anuncio pastoral. Feliz fiesta de la Ascensión del Señor.
En el reportaje de esta semana, Cristina Celdrán, junto al vicario general de la diócesis, Juan Tudela, nos acercan al santo de hoy, 10 de mayo, día en el que la Iglesia conmemora a San Juan de Ávila, patrón del clero secular español. En la diócesis de Cartagena, esta fiesta será trasladada al próximo lunes, celebrando especialmente el aniversario sacerdotal de aquellos presbíteros que durante este curso cumplen 25, 50 o 60 años de ministerio, como Antonio Guardiola, Antonio Jesús Gallego y Alfredo Hernández. A todos ellos, a ese total de 27 sacerdotes, felicidades.
El 10 de mayo, la Iglesia celebra la memoria de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y desde 1946 declarado por el Papa Pío XII patrón del clero secular español. Una fiesta que en la diócesis de Cartagena es costumbre trasladar al lunes más próximo para que así puedan participar en la celebración juntos todos los sacerdotes de la diócesis.
Un día de fiesta para dar gracias a Dios por el don del sacerdocio ministerial. Y lo que hacemos es, pues con toda sencillez, pero con una gran intensidad espiritual, pues que sea un día de fraternidad sacerdotal y de reunirnos en oración para celebrar la Eucaristía y luego también pues compartir una comida fraterna. Solemos tener una meditación, es el primer acto que tenemos para comenzar el día en oración y también para alimentar nuestro espíritu en torno a la fiesta que celebramos y en torno al sacerdocio.
Es este un día para dar gracias a Dios por el sacerdocio ministerial, por todos y cada uno de los sacerdotes que sirven en la diócesis de Cartagena, pero de manera especial por aquellos que este año celebran sus bodas de plata, de oro o de diamante.
Es decir, aquellos sacerdotes que cumplen 25 años de ordenación, 50 años de ordenación o 60 años de ordenación. Y este año, pues fíjate, gracias a Dios hay 12 sacerdotes que celebran su boda de diamante sacerdotal, es decir, cumplen 60 años de ordenación sacerdotal. Tenemos 5 hermanos que cumplen 50 años de ordenación, que son los de boda de oro. Y luego 10 hermanos sacerdotes, que son los que cumplen 25 años, son los más jóvenes, que llamamos de boda de plata. En total son 27 los que ofrecemos este homenaje a ellos.
Soy Alfredo Hernández González, el sacerdote en la actualidad canónigo honorario de la Santa Iglesia Catedral. El 13 de junio de 1964 fui ordenado sacerdote y por lo tanto son 60 años y, como se dice, bodas de diamante en el sacerdocio.
Pues soy Antonio Jesús Gallego López, soy oriundo del Palmar. He vivido siempre mi fe en la parroquia de la Purísima. Ahí estoy bautizado, ahí hice la primera comunión y me confirmó don Ramón Sanahuja y ahí estoy ordenado de presbítero por don Miguel Roca hace 50 años.
Me llamo Antonio y llevo 25 años de sacerdocio en nuestra iglesia diocesana.
La clave es, en primer lugar, es la oración y el trato con Dios y la frecuencia de los sacramentos y el ejercicio de mi ministerio.
El día que marcó un antes y un después en mi vida fue un viernes por la tarde cuando mi párroco, don Pedro Camacho, me hizo la pregunta: ¿has pensado ser cura?
Desde muy pequeño dije yo que yo quería ser sacerdote y desde entonces ha sido una idea que nunca me ha abandonado. Por tanto, siempre me he sentido atraído en esa vocación.
¿Por qué quise ser sacerdote? Pues solamente hay una razón, porque Dios quiso. Eso es lo primero. Ahora, si nos retrotraemos al principio, diríamos que quizá cuando tenía sus 15, 16 años y estudiaba el bachiller, pues en algún momento pensaba pues que quería ser un poco mejor, un poco más amigo de Dios.
En mi oración diaria siempre le pido al Señor que me conceda la fidelidad y la perseverancia en el ministerio sacerdotal, aparte de la fe. Y no me ha fallado y me va muy bien.
Confieso que esta tarea no es fácil, pero ha sido y es una aventura maravillosa.
Esto es para darle gracias a Dios, un ejemplo de vida entregada al Señor y a la Iglesia, a nuestra diócesis de Cartagena.
La fiesta de San Juan de Ávila, tradicionalmente en la diócesis de Cartagena, se suele celebrar en la parroquia murciana dedicada a este santo y doctor de la Iglesia.
Pero este año tenemos año especial, que es el año jubilar de Caravaca de la Cruz.
Junto al obispo de Cartagena, el 13 de mayo, el presbiterio diocesano peregrinará a Caravaca. En la Iglesia de El Salvador comenzará la jornada con una meditación impartida por Pascual Gil, carmelita descalzo y maestro de novicios en el monasterio del desierto de Las Palmas de Benicàssim, en Castellón.
Después haremos ahí, como se suele hacer todo el mundo, la estación jubilar en la parroquia del Salvador y de allí caminaremos hacia la Basílica de la Santa y Veracruz y allí celebraremos la Eucaristía a las 12, si Dios quiere, presidida por nuestro obispo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El mes de mayo está marcado por muchísimos condicionantes. Ya sabemos todos que recordamos un poco a la Virgen María, sobre todo. Es el mes de las madres, pero es el mes también del trabajo. Iniciamos este mes, el día 1 de mayo, en la fiesta de San José Obrero, celebrando también la Jornada Mundial de los Trabajadores, un día importante. Y la Iglesia se preocupa también, y mucho, y está muy cercana a esta realidad. Y lo está, y vamos a hablar hoy, por ejemplo, a través de uno de los movimientos laicales de la Iglesia, que es la Hermandad Obrera de Acción Católica, que iniciaba este mes con muchas actividades, y este sábado, precisamente mañana, el día 11, celebra la OAC su día de fiesta. Y por eso tenemos con nosotros a su presidente, a Pedro José Navarro, a Pedro J. Navarro. Bienvenido.
Muchísimas gracias, María. Me siento muy a gusto aquí con todos vosotros y vosotras.
Decíamos que es un mes importante para la OAC. Precisamente porque hablamos del trabajo en muchísimas realidades, o lo recordamos en este mes de mayo, aunque es un trabajo que se realiza durante todo el año. ¿Qué actividades? ¿Cómo se iniciaba? Vamos primero, si quieres, con eso. ¿Cómo se iniciaba el mes de mayo, el día 1, que reivindicaba la OAC con ese manifiesto que hacía ese día?
Pues mira, realmente lo iniciamos incluso la víspera del 1 de mayo, con la celebración el 28 de abril de la Jornada Mundial por la Salud y la Seguridad en el Trabajo, una jornada que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, instauró hace unos años y sobre todo con una mirada puesta en lo que suponen las condiciones en las que desarrollamos toda nuestra actividad laboral, sea en empleos o sea en otro tipo de tareas. Lo celebramos además junto a la comunidad parroquial de La Purísima en el Palmar, con una celebración y una vigilia en recuerdo pues de todas esas personas que han perdido la vida el último año en la región de Murcia y en el resto de España. Lo empezamos pues eso, con recordando y viviendo y solidarizándonos con todas esas familias que viven la realidad de los accidentes de trabajo. Y luego ya pues el 1 de mayo, la fiesta del trabajo, la fiesta de San José Obrero, el 1 de mayo, una jornada en la que, bueno, pues arrancó a finales del siglo XIX con una reivindicación histórica que hoy parece casi una quimera, que es la de 8 horas para trabajar, 8 horas para el ocio, la formación y 8 horas para el descanso. Y que hoy, en estos días, bueno, parece como una reivindicación revolucionaria. Y bueno, pues nosotros, como decías, este año, el 1 de mayo, hicimos una especial mención e hincapié pues al trabajo de la mujer, a recordar la importancia que tiene el trabajo de todas esas mujeres que han ido conquistando poco a poco derechos y, sobre todo, pues que han sido voz que ha clamado en esta región y en el resto de España y del mundo, pues con mucha fuerza. Fíjate, una de las imágenes que ilustraba el manifiesto que preparamos nosotros del 1 de mayo era unas imágenes de las fábricas de conserva de Molina de Segura. Y es bueno recordar, y tú lo hablabas también, la cercanía y la proximidad y la sensibilidad de la Iglesia a toda la realidad del mundo del trabajo, que en el año 67-68 fue un año en el que el entonces obispo de Cartagena respaldaba una reflexión que la Juventud Obrera Cristiana y la OAC hacían sobre la situación de las mujeres de la conserva en Molina de Segura, especialmente, o también en toda la comarca de la Vega Media. Y era muy significativo que ya entonces, en esos años difíciles en los que hablar de reivindicaciones y de reconocimiento de derechos eran arriesgado, pues la voz de la Iglesia a través de estos movimientos especializados de la Acción Católica y respaldados por su obispo, pues estuvieron presentes. Y sabemos por las crónicas que ya entonces despertaron bastante revuelo aquí en la ciudad de Murcia y en la provincia de Murcia de entonces.
Tener un trabajo digno, un trabajo decente, del que hablamos también, es un derecho, que se nos olvida muchas veces, pero es un derecho de cualquier trabajador. Mencionabas lo de las 8 horas como algo utópico entonces y algo que puede parecer banal hoy, pero que no es para nada banal para muchísimos trabajadores hoy, que no cumplen un horario de 8 horas y que no tienen acceso a un trabajo verdaderamente decente.
Sí, sí, por supuesto. Es que fíjate que estamos hablando de las 8 horas para el trabajo, de las 8 horas para el descanso y las 8 horas para la formación, para el encuentro, para compatibilizar una vida con tu familia o en tu entorno. Y eso pocos trabajadores y trabajadoras hoy puedan decir que cumplen ese horario. Hablamos de horarios que en muchos casos, pues bueno, desde trabajadores empleados o asalariados o a trabajadores autónomos, a pequeños empresarios que también que están ahí y que tienen una realidad, bueno, que cada día pues se enfrentan a que les queda muy poco tiempo para vivir. Eso lleva asociado, primero, que no es un trabajo digno, que no es un trabajo en dignidad y por tanto es un trabajo que se está realizando en unas condiciones que son causa de pecado en realidad por el egoísmo y por la avaricia muchas veces que mueven las relaciones económicas, y luego también sobre todo que lleva asociado una serie de problemas, una serie de dificultades, pues de poca atención a vivir la dimensión familiar, al cuidado de los hijos, al cuidado de las propias personas, de los propios matrimonios, de las parejas, que se enfrentan a una situación en la que va asociada la subsistencia pues a una actividad laboral. Y como muchas veces nos ha recordado Cáritas, incluso hoy en día tener un empleo no significa estar al margen de las situaciones de precariedad y de pobreza, porque hoy, hasta teniendo empleos, se sigue viviendo esa realidad, y empleos que en teoría se podrían considerar cualificados. No hablemos de los que ya están en otros sectores. Pues de ahí la importancia de que cuidar el trabajo y cuidar la vida, que es el lema que nos mueve este año a la campaña que la OAC va a desarrollar está desarrollando en el curso 2023-24 y también el próximo curso, pues es una llamada de atención a todas estas realidades que comentabas.
Me gustaba lo del pecado, porque es cierto, cuando fallamos a nosotros mismos, fallamos a los demás, fallamos a Dios, estamos ahí haciendo una herida grande. Y eso tenemos que cuidarlo y mucho. Acordarnos también de que, bueno, tenemos ese deber, todos los que somos bautizados, de hacer esa denuncia profética y de cuidar de los que siempre, bueno, están más descartados. Mañana sábado tenemos el día de la OAC. ¿Cómo lo va a celebrar la OAC en la diócesis de Cartagena?
Pues mira, nosotros solemos celebrarlo en los últimos años, solemos encontrarnos, invitar a todos nuestros familiares, a nuestros amigos, a personas con las que compartimos diferentes realidades de compromiso social, de compromiso sindical, de compromiso político. Los invitamos a un encuentro, a una merienda, a una celebración que celebramos en el Instituto Licenciado Cascales, en el centro de Murcia, y aprovechamos pues para un momento de encuentro, personas con las que vamos coincidiendo en diferentes ambientes a lo largo del año, y aprovechamos esta tarde de sábado pues para reflexionar con ellos y para presentarles en este caso concreto también una realidad que desde la OAC y desde Pastoral Obrera queremos impulsar también en nuestra diócesis, que es la encarnación, el trabajo, la cercanía, la proximidad a todas esas familias víctimas de accidentes laborales que viven en su seno. Y nos va a acompañar un militante de la OAC de Córdoba, Miguel Cruz, que no lo hace en su calidad de militante de la OAA, sino lo hace en su calidad de víctima de accidente de trabajo. Su padre murió en un accidente de trabajo y que desde esa diócesis, desde la diócesis de Córdoba, han impulsado una asociación de familiares y víctimas de accidentes laborales, que ya se ha extendido a diversas provincias andaluzas y que también está ya extendiéndose también a otras provincias del resto de España. Se trata, en definitiva, de vivir esa encarnación con un grupo de personas, con un colectivo de personas, pues que vive en sus carnes, que vive en su realidad cotidiana, las consecuencias de los trabajos indignos o de las consecuencias de las malas condiciones de trabajo que llevan aparejadas accidentes laborales. Fíjate, María, el año pasado en la región de Murcia vivimos más de 41.000 accidentes laborales registrados por el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. De ellos, más de 21.000 implicaron baja laboral y fallecieron 32 personas. Yo creo que es una situación que nos tiene que interpelar a la comunidad cristiana, por supuesto, pero al resto de la sociedad también. Y nosotros un poco lo que pretendemos es también es llevar esa voz, llevar esa realidad tanto al interior de nuestra iglesia diocesana como al resto de la sociedad.
Perdona, porque accidente muchas veces entendemos por accidente algo que no se puede evitar. Pero cuando hablamos de accidentes laborales, en muchísimas ocasiones, en la gran mayoría, sí son cosas que se pueden evitar.
Sí, por supuesto, se pueden evitar porque muchos de esos accidentes se producen, por ejemplo, in itinere, es decir, en los desplazamientos. Cuando vemos una furgoneta con trabajadores de la construcción que viven en las zonas, o en, por ejemplo, en las pedanías altas de Moratalla, y tienen que bajar a trabajar, por ejemplo, a poblaciones del sur de nuestra región, la comarca del Mar Menor, ¿cuántas horas se emplean y en qué condiciones para poder llevar un salario digno a su casa se desarrollan este tipo de traslados, por ejemplo? O cuando vivimos situaciones de los jornaleros que echan las peonadas en el campo, en nuestras huertas, en nuestros campos, de sol a sol, en muchas ocasiones, y a lo mejor no en las mejores condiciones o con los mejores contratos, tal y como conocemos cuando se denuncian situaciones de casi esclavitud, de verdadera esclavitud que estamos viviendo. Bueno, pues eso lleva asociado muchas veces pues determinadas enfermedades profesionales, enfermedades laborales y luego accidentes porque no se están desarrollando las actividades en las mejores condiciones, con los recursos adecuados, con los medios adecuados, incumpliendo la ley de seguridad laboral. O sea, son situaciones en las que vivimos pues que nos van llamando la atención, y luego pues todo lo que tiene que ver con las enfermedades asociadas, por ejemplo, enfermedades mentales también, situaciones de estrés, de ansiedad, que se vive en a la hora de bueno, pues no sé si me van a renovar el contrato, si no me lo van a renovar, en qué condiciones tengo que trabajar, aunque mi contrato dice que es de 20 horas, pero tengo que echar 35 o 40, que luego esa parte se paga en negro, es decir, que no se cotiza y luego va a tener consecuencias para las prestaciones que reciba. O sea, hay una serie de condiciones que se pueden evitar si se cumple primero la legislación y sobre todo si se aplica el sentido común y se aplica una visión del bien común que va más allá de entender que los trabajadores y las trabajadoras son personas a las cuales sacarles el mayor rendimiento, el mayor beneficio.
El bien común, yo creo que está todo en ese concepto. Mañana en el Instituto Cascales, por la tarde, esa celebración de la OAC, esperamos que sea muy fructífera. Gracias por habernos acompañado hoy. Los micrófonos de la COPE están abiertos siempre que necesitéis.
Muchísimas gracias, María, lo sabemos. Y además, sobre todo, yo es que creo que esto es una tarea en la que estamos implicados toda la Iglesia, y esta es una realidad en la que, en fin, tenemos que unir voces, unir esfuerzos, unir corazones, sobre todo para destacar que cuidar el trabajo es cuidar la vida, y si cuidamos la vida, cuidamos al ser humano, y qué mejor que cuidarlo como en ese sentido que tenemos ahora mismo los creyentes en Jesús de Nazaret y en la realidad que nos toca vivir cada día.
Bueno, señores, nosotros nos vamos ya. Recuerden que este domingo a las 9:45 de la mañana, pues les esperamos, si quieren, aquí en COPE para toda la región de Murcia en el programa Iglesia Noticia. ¡Feliz fin de semana!